Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:09, tenemos pues casi algo más de 50 minutos por delante para contarte noticias e historias que te interesan aquí en COPE Navarra. En un día en el que estamos preocupados por los sucesos, porque la verdad que se nos van acumulando en la información. Por ejemplo, el entramado delictivo que ha sido desarticulado por la Guardia Civil y que hacía estafas de compraventa de vehículos por internet. Jesús, portavoz de Guardia Civil, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Fermín.
Pues cuéntame un poquito más de esta historia y de este entramado de estafas de compraventa de vehículos por internet.
Pues como hablamos siempre, ya sabes que los delincuentes no hacen más que pensarse nuevas estafas para engañar a las víctimas. En este caso, fueron engañadas mediante anuncios fraudulentos en plataformas de ventas de redes sociales. Siempre insistimos que hay que tener mucho cuidado con eso. La investigación del equipo Arroba de la Guardia de Navarra, pues bueno, tras detectar múltiples denuncias por estafa con este mismo modus operandi, con víctimas en las localidades de Peralta, en 5 casos, Azagra, 2 casos, y un caso más en Cintruénigo, Carcastillo, Castejón y Pamplona. Bueno, los investigadores se pusieron a investigar y lograron esclarecer pues 11 hechos delictivos. Hasta el momento han conseguido recuperar más de 5.000 euros. Y se ha investigado a 3 personas, residentes todos ellos en Madrid, como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal, Fermín.
Pues lo que hay que hacer a la audiencia es decirle que no caigan este tipo de estafas, que es muy fácil decirlo, pero ¿cómo hay que hacerlo?
Bueno, pues los anuncios de compraventa de coches falsos suelen presentar ciertas señales de alerta y bueno, de precios normalmente atractivos, demasiado bajos. Si el precio es considerablemente inferior al mercado, pues bueno, debemos desconfiar. Fotos genéricas o de catálogo, y si las imágenes parecen sacar a entender, la recomendación que hacemos a los oyentes, pues que pidan más fotos. O sobre todo, por ejemplo, pues si me quieren vender el coche, pues oye, que me manden un vídeo, incluso hablando o explicando en el día en que nos encontramos, y así trataremos de, pues bueno, tener un poco más de información, ¿no? Además hay otros indicios como muchas prisas, urge vender, muchos interesados. Bueno, esas señales de presión suelen ser indicativos de que algo detrás no está bien.
Y ya también para terminar, queremos tratar la noticia del hallazgo de una persona de 95 años que se había perdido ayer por la tarde, pero que por suerte ha sido hallado esta mañana. Eso sí, ha tenido que pasar la noche fuera, es una persona que vive en una residencia. ¿Cómo ha podido pasar la noche?
Exacto, 95 años, pues estaba ahora mismo hablando con mis compañeros que fueron también al dispositivo, que es un dispositivo de Policía Foral, pero nosotros hemos colaborado con varias patrullas. Me comentaban los agentes, bueno, una compañera que bueno, parece ser, ha pasado la noche en medio de un campo, entre comillas, y ha estado acompañado por, abrazado por un mastín, me han dicho que blanco, gigante. Bueno, pues bueno, ha estado en la intemperie, ha sufrido una hipotermia leve, que muy poco me parece para las temperaturas que tenemos, porque sin Pamplona esta mañana estábamos durante la noche a 2 grados, pues cuanto más para arriba un poco más de frío, así que bueno, pasó la noche abrazada a este mastín, ya está en la residencia a buen recaudo y en buen estado, y bueno, otro ejemplo más, ¿no?, de que los perros pues son el mejor amigo del ser humano.
Pues desde luego que sí. Jesús, portavoz de Guardia Civil, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Fermín. Un saludo.
Se calcula que unas 1.100 personas en Navarra tienen la enfermedad llamada lupus. Es una enfermedad, además, que ataca más a las mujeres, porque 8 de cada 10 de estas personas con lupus son mujeres y la padecen. Estamos a las puertas de celebrar el Día Mundial del Lupus y por eso la Asociación Navarra Adeluna ha organizado una serie de eventos. Estamos en contacto con Lourdes Zabalza. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Que es una persona, una de esas 1.100 personas con lupus en Navarra. Para aclarar un poquito a nuestra audiencia, ¿qué es exactamente el lupus? Porque parece que es una enfermedad que lo engloba todo.
Sí, pues es una enfermedad que te puede atacar a cualquier órgano vital, articulaciones. Al final, tus defensas son las que te atacan a tu propio cuerpo. Entonces, al final es un poco desagradable al final.
¿Y con qué síntomas? ¿Cuáles son los más habituales?
Pues el factor principal es el sol, que nos afecta muchísimo, pero es el cansancio, los dolores articulares, un poco general. Hay quien tiene problemas de piel, de corazón, riñón, depende de lo que te vaya atacando.
Ya, y además es una enfermedad difícil de detectar, que puede tardar hasta más de 4 años en algunos casos el
Sí.
que el personal facultativo pueda determinar que la persona sufre lupus.
Sí, porque al final son unos síntomas que no van relacionados con la edad, entonces te van diagnosticando otras cosas y al final tardan bastante tiempo normalmente en diagnosticarte.
Además es una enfermedad que, bueno, 1.100 personas es un número considerable, pero bueno, tampoco es una enfermedad muy muy extensiva. ¿Cómo os agrupáis quienes pertenecéis a Deluna? ¿Por qué os agrupáis? ¿Qué actividades son las más habituales en las que hacéis en vuestro día a día o anualmente?
Pues nosotros normalmente nos agrupamos más que nada para ayudar a la gente que es diagnosticada, porque normalmente te diagnostican y ahí te quedas y no sabes cómo afrontar la situación. Entonces, pues al final tienes que hablar con gente que tenga la misma enfermedad que tú para que te entiendan. Entonces, un poco por eso se hace la asociación.
En esas redes de apoyo, ¿qué es lo que más se necesita? ¿Información, investigación, apoyo psicológico, apoyo médico,
Pues
o un poco de
poco
todo,
de
¿no? Sí,
todo,
ya me imaginaba.
mejor todo.
Sí.
Pero yo creo que el apoyo psicológico es muy importante porque, claro, te diagnostican una enfermedad y te dicen, ahí la tienes, ¿no? Y ahora vive con ella. Entonces no te ayudan a saber llevarla porque lo que dices, son personas jóvenes normalmente las que son diagnosticadas. Y ya no saben qué hacer con su vida, no saben si van a poder tener una vida normal, si... Entonces, la ayuda psicológica es importante con el resto de las cosas, evidentemente.
Porque estamos hablando de que la gran mayoría de las personas que sufren lupus son mujeres, que muchas veces
Sí.
afecta a la piel, pero no es el único caso. Cuando una persona es diagnosticada y le dicen lupus, seguramente dirá, ¿y qué es eso, no? O sea, que hay
Exactamente.
que ayudarle primero por explicarle qué
Exactamente,
enfermedad tiene
exactamente. Sí.
y cómo la va a desarrollar, porque por lo que te entiendo, ninguna persona con lupus la desarrolla igual que otra o de
No,
forma parecida,
son
¿no?
completamente diferentes y esto es una enfermedad que va por brotes. Entonces, un brote te puede atacar a una cosa, luego te puede cambiar. Es que es muy difícil.
Porque, por ejemplo, Lourdes, en tu caso, ¿cómo es tu día a día? ¿Puedes llevar una vida normal? ¿Depende del momento? ¿Sí? ¿No?
Sí, depende del momento. Pues si hay días que estás, normalmente es el cansancio, pero al final ya tienes que vivir con ello y bueno, pues tienes que tirar para adelante también. Entonces, procuras hacer el día a día normal, entre comillas.
Pues como decíamos, este 10 de mayo Adeluna ha organizado una serie de actividades, Adeluna, que es la Asociación Navarra de Lupus, una jornada, por ejemplo, en el Hospital Universitario. También estáis impulsando junto al Colegio Oficial de Farmacéuticos y la compañía La Roche una campaña de fotoprotección en
Sí.
farmacias. Entiendo que poniendo la vista sobre todo con el Colegio Oficial es por el tema de la piel que comentábamos antes.
Claro.
¿Cómo va a ser esa campaña de fotoprotección? ¿Qué necesita una persona con lupus para protegerse por encima del resto?
Pues sobre todo es una protección diaria, que nosotros necesitamos protegernos del sol diariamente. Nosotros el darnos una crema para no quemarnos no es un capricho, es evitar un brote. Entonces es bastante importante. Entonces la Rocha Posay y las farmacéuticas nos han ayudado y bueno, es solamente para mentalizar a la gente que se tiene que proteger del sol.
Es el séptimo año consecutivo que se hace esta colaboración con el
Sí.
Colegio de Farmacéuticos. ¿Cómo se han desarrollado las anteriores? ¿Cómo se han podido ayudar?
Pues nos dan unos lotes de cremas de verano y de invierno. Y la verdad es que son cremas muy buenas, la gente está muy contenta y claro, luego hay que seguir pagándolas, eso sí. Entonces, necesitaríamos más ayudas porque nosotros necesitaríamos las cremas del sol que nos las recetarían los médicos.
Sí, porque ahora mismo,
O sea,
por lo que entiendo, no entra por la seguridad social,
no, no,
esas
no, no,
cremas tan
no.
específicas no.
Eso nada, nada. Entonces, nosotros necesitamos esas cremas el día a día, como protegernos con los paraguas o sombras, algo, necesitamos ayudas para ese estilo. Porque
cuando llega una jornada de estas, estos días mundiales, viene bien pues para visibilizar la enfermedad. Bueno, entiendo que cada 10 de mayo para vosotras es importante, ¿no? Pues que la sociedad conozca. ¿Os sentís unas personas invisibles de cara a la sociedad? Porque, como decía antes, por un número tan bajito de personas que estáis afectadas.
Pues sí, la verdad. No, al final es un día que dices, uy, todo el mundo ya habla del lupus y hay cuatro artistas que tienen lupus, pues mira qué bien, ¿no? Pero luego después ya todo el mundo se olvida. Entonces nosotros necesitamos ayuda y sobre todo investigación día a día.
Pues Lourdes Zabalza, te agradecemos mucho tu intervención hoy aquí en COPE y que tengáis un buen día el próximo día 10 de mayo y que vaya muy bien todas las actividades organizadas.
Oye, muchas gracias por vuestra difusión y dar luz al lupus. Muchas gracias.
Gracias a ti. Este fin de semana se celebra el Día de la Cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra. Juan Franco es su presidente. Juan, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Buenas tardes.
Así que tenéis un fin de semana, especialmente un sábado ajetreado, ¿no? ¿No es así con el Día de la Cuestación?
Sí, hombre, pues un ajetreo que nosotros pues llevamos con mucha alegría, porque quizás sea una de nuestras insignias como asociación, que es esa cuestación de la famosa banderita, ¿no? Del día contra el cáncer, así que nosotros encantados de estar toda la mañana pues por las calles de Pamplona, en este caso, a final de mes el 31 será en Tudela, bueno, pues un poco concienciando a la gente del problema y captando pues esa solidaridad y esa generosidad que siempre nos demuestran pues todos los ciudadanos de Pamplona, ¿no? En este caso.
Para aquellos oyentes que ahora, nunca mejor dicho, nos estén escuchando, nos estén oyendo, ¿cómo os pueden identificar? ¿Por dónde vais a estar? ¿Cuál es un poquito el horario?
Pues mira, la cuestación se desarrolla a lo largo de la mañana de este sábado, día 10. La identificación pues es muy sencilla. Yo creo que el color verde de nuestra asociación pues ya es un color que la gente identifica con nuestro logo contra el cáncer, pues se verá que todos los voluntarios que hacen esta cuestación pues van con un chaleco verde y siempre cercano hay una mesa también con los colores verdes donde, bueno, pues también se reparte un poco de material y este tipo de cosas. O sea, la identificación es muy fácil. El horario será a lo largo de toda la mañana de este sábado y vamos a tener en esta ocasión, perdón, seis mesas en Plaza del Castillo, el Mercado del Ensanche, en Avenida San Ignacio, luego en la Plaza Merindades, en Avenida Bayona, en el 13, donde el Bar El Molino, más conocido, y luego pues en Sancho el Fuerte, ¿de acuerdo? Habrá luego una séptima mesa más adelante en Gorraiz, pero lo queremos hacer coincidir con otro evento y estamos pendientes un poco de esas fechas, o sea que la gente de Gorray también, que siempre ha sido muy solidaria con los torneos de golf y con todo, pues que sepa que no nos olvidamos y estaremos un poquito más adelante allí.
Para todo aquel que se acerque y quiera depositar una moneda o un billete, que también invitados a ello están, que sepa que ese dinero, ¿a qué se va a destinar?
Pues mira, el dinero de la cuestación va destinado a la lucha contra el cáncer en sus dos grandes vertientes, podríamos decir. Una, por su importancia, la investigación. O sea, la Asociación Española contra el Cáncer es, sin duda, el organismo que más fondos dedica, más de 130 millones de euros al año. Es una cantidad muy, muy relevante y, de alguna manera, pues un paradigma dentro del mundo de la investigación contra el cáncer, ¿no? Y luego, pues a facilitar, a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Pues tratando de dar apoyo, sobre todo en aquellos aspectos que no están cubiertos por la administración, por la sanidad pública, ¿no? Entonces aquí hablamos pues desde atención psicológica, desde ayuda económica directa, hablamos de fisioterapia, hablamos de servicio de ayuda a domicilio. Este es un servicio que estamos poniendo nuevo, y es que para aquellas personas pues dependientes con la enfermedad, con cáncer, que necesitan pues un cuidador que les vaya a ayudar a hacer la limpieza, su propia higiene y hacer la compra, bueno, pues pueden acudir a la asociación y nosotros pues valoramos cada caso, y si realmente entendemos que hay una necesidad, pues enviamos cuidadores perfectamente profesionales. Y bueno, pues también hacemos fisioterapia, también es un servicio que estamos poniendo nuevo, también de forma gratuita, pues para tratar de recuperar muchas veces pues muchas partes del cuerpo que se quedan, sobre todo tras las cirugías, pues con esa necesidad de recuperación. Y quizá pues el último servicio también, bueno, este ya con una mayor tradición, es la nutrición, ¿no? Pues también orientar a la gente en qué puede comer, qué no puede comer, qué le va a sentar mejor, qué le va a sentar peor.
Pues eso, ese dinero, a todo eso se destinará el dinero que este sábado se recoja por Pamplona en todos los puntos que hemos comentado. Y dentro de poquito, ya el día 15, tenéis ya la marcha contra el cáncer, la de Pamplona, el próximo 15 de junio. O sea, que
15 de
queda un
junio,
mesecito,
sí.
¿sí? 6 semanas, para cinco o
De
seis
junio,
semanas.
sí. Esta es una actividad, hombre, tiene un sentido, ¿no? Que hagamos estas actividades más o menos en la primavera, porque se desarrollan en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues una marcha muy especial, que con una ya larga, larga tradición, en Pamplona, con una participación que siempre nos desborda, lo cual estamos encantadísimos. Una marcha de familias, de padres, de nietos, de abuelos. Hay quien la hace corriendo y hace fenomenal, se suelen poner los primeros en el punto de salida. La mayoría lo hace paseando en bici, con carritos de niño. Bueno, pues un encuentro lúdico familiar, y en este caso todos los fondos se dedican íntegramente a la investigación.
Y además este año con sorpresa, porque puedes, o con novedad más bien, puedes apuntar también a tu perro por 3 euros y puedes también hacer la marcha y correr, depende de la capacidad también del perro.
Bueno, pues
puedes.
esto es un aspecto que bueno, a mí personalmente me gusta mucho la idea, y que en absoluto espero que todo el mundo entiende que no tiene absolutamente nada de frivolidad, sino que es que hay gente que era
Claro.
un problema dejar el perro. Y bueno, pues oye, yo me parece maravilloso que todo el mundo ya, humanos, animales, pues de alguna manera manifiesten su solidaridad por todos los pacientes. Y bueno, y bueno, pues yo creo que es un detalle pues más bien entrañable, ¿no? Que
Sí.
también nos acompañen las mascotas ese día.
Pues que vaya todo muy bien, Juan, tanto este sábado como el próximo día 15 de junio con esa marcha. Que sean dos actividades con muchísimo éxito. Y muchas gracias por haber participado en la COPE.
Sí, muchas gracias a la COPE, porque realmente siempre nos apoyáis en todas estas iniciativas, que en el fondo pues es un apoyo a los pacientes de cáncer.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Este año el barrio de La Chantrea cumple 75 años de su fundación, un barrio peculiar en muchos sentidos y también por cómo surgió, por cómo es su urbanismo y su arquitectura y esas casas construidas con las manos de los propios vecinos. Estamos en comunicación con Enrique Maya, arquitecto municipal. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, saludos.
Decía que es un barrio peculiar también desde el punto de vista urbanístico. ¿Cómo nació y por qué nació con esa forma y prácticamente con esa forma de hacer también las casas por parte de los vecinos, hechas a mano por ellos? Bueno, ¿cuál es un poco la historia, ese génesis de este barrio?
Bueno, el barrio nace, vamos a decir, en el año 1950, ¿no? Por eso cumplirá los 75, ¿no? El barrio, como en tantos otros lugares, ¿no? Pues, a ver, estamos hablando de un momento en el que había emigraciones del campo a la ciudad muy importantes, momentos difíciles, momentos duros, ¿no? Después de las posguerras, la posguerra de aquí, la posguerra de la Guerra Mundial. Y hubo necesidad de mano de obra en las ciudades, había que ir haciendo ciudad, y en el caso de Pamplona, pues esto se plasma con la chantrea. Se hace a través del patronato Francisco Franco, como es sabido, y hay una forma de hacer que es que el ayuntamiento compró los terrenos, pagó 600.000 pesetas de entonces al propietario. Luego ponía la mano de obra, la ponían los propios personas que iban a vivir allí, ¿no? Y los materiales pues los ponían entre el patronato y también Diputación. Es curioso porque Diputación, por ejemplo, ponía la madera, ¿no? Porque tendrían esa madera de los bosques navarros y la ponían, ¿no? Se estimó un precio de vivienda de exactamente de 47.840 pesetas, ¿no? Y también se estimó que la mano de obra pues eran pues como el 30%, el 31%, ¿no? Que son 13.840, por lo tanto quedaban 34.000 pesetas para pagar, ¿no? Por los 3.000 pesetas para pagar, ¿no? Por los vecinos, ¿no? Por los que iban a ser los residentes. Y se pagaba, se hacían las cuentas y se decidió que no tenían que pagar más del orden de 100 pesetas, ¿no? Algo menos de 100 pesetas al mes para tener su vivienda, ¿no? Y le iban pagando durante 20 años. O sea, que tenían, bueno, parecido a lo de ahora, ¿no? Pues bueno, te metes en un piso y vas pagando el piso pues a lo largo ya de 20 años, en este caso de pago, vamos a decir, de la hipoteca, por entendernos, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama chantrea? Pues ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque era el lugar del cantor, ¿no? El gran cantor, el que dirigía el coro, que era pues una persona muy relevante dentro de la iglesia, pues en su momento se le cedieron esos terrenos para huertas de ese deán, y cogió de ahí el nombre de Chantre, ¿no? Lugar del cantor, ¿no? Y luego ya, en fin, muchísimo tiempo después es cuando se construyó el barrio de la Chantrea.
¿Y en aquel momento hubo algún plan para diseñar el barrio como hoy lo conocemos, con esas calles y sobre todo con esas casitas de una o dos alturas? Sí. Sí, sí. ¿Por qué se decidió que fuera ese tipo de construcción? Y no sé, estoy pensando ahora, por ejemplo, en el barrio La Milagrosa, que eran ya pisos de 4 y 5 alturas. ¿Por qué se decidió por ese tipo de construcción?
Bueno, lo primero, hubo un plan, claro que sí. El Ayuntamiento aprobó el plan pues a finales de los años 40, ¿no? Había que aprobar, siempre todo se organizaba a través de planes que se aprobaban, probablemente con menos dificultades burocráticas que ahora, ¿eh? Que, lo cual pues podía dar lugar también a planes, vamos a decir, más chapuceros, con menos control, pero más rápidos, ¿no? Y en este caso yo creo que el resultado ha sido muy bueno, ¿no? Se empezó con una primera, vamos a decir, promoción de viviendas de 300 viviendas en la zona, por situarnos entre la Avenida San Cristóbal y las piscinas de la Chantrea, ¿no? Todo lo que sería la antigua Plaza María Auxiliadora y que se llama la Plaza del Félix. Uh-huh. Y ahí se empezó de esa zona hacia las piscinas de la Chantrea. Se empezó con 300 viviendas, casi todas como se hacían siempre, ¿no? Claro, si estamos hablando de que había una inmigración del campo a la ciudad, pues lógicamente, y en momentos duros, difíciles, pues a la gente le gustaba y necesitaba tener su huerta, ¿no? Para el autoconsumo, ¿no? Entonces eran casitas con huerta, casitas bajas, que tenían esas huertas para su autoconsumo, ¿no? Luego ya se pasó, vamos a decir, en la parte más norte, hasta la avenida Villaba, a casas de dos pisos, ¿no? O sea, ya no tenían su propia huerta, sino que tenían esos patios interiores de manzana, esos patios comunitarios, que todavía están, evidentemente, pero ya no eran esas casas con huerta, ¿no? Y luego ya se pasó a viviendas ya en la cooperativa Santiago, por ejemplo, ya en la parte entrando desde la avenida de San Cristóbal a la derecha, ya se pasa a viviendas de 4 plantas. O sea que ha habido una evolución también en el barrio de la Chantrea, de esa primera arquitectura más rural a la arquitectura más urbana, aunque todas han mantenido una unidad de diseño, ¿no? O sea, uno pasea por la Chantrea y hay una forma de hacer, ¿no? Que era la forma habitual, pues, de muros de carga con su estructura de madera y sus ventanitas, en algunos casos sus balcones, y así surgió el barrio.
El hecho de que los propios vecinos construyeran con sus manos las casas, quería decir que si no lo hacían ellos tenían que esperar mucho tiempo y casi se lanzaron a la aventura de decir, pues lo construyo yo porque si no igual tengo que esperar 2 o 3 años y no tengo ese tiempo.
Claro, sí, claro, es que no había viviendas. O sea, nos situamos en aquel año, 1950, y Pamplona, pues, ¿qué población tenía? Pues 60 y tantos mil habitantes, no llegaba a 70.000 habitantes, ¿no? Y en los años 40, pues tenía 10.000 menos, o sea, tenía, en números redondos hablo, pues tenía 50.000. Luego ya en el año 60, pues pasó a más de 90.000, o sea, había una necesidad de vivienda brutal. O sea, aquello estaba. Se vivía muy mal entonces en el entorno rural y todo el mundo quería ir a la ciudad, ahí había más trabajo, ¿no? Entonces, esa fue la razón de que una de las formas más aceptadas para construir, insisto, no solamente en Pamplona, en toda España pasó lo mismo, ¿no? Era decir, oye, pues mira, me la hago yo mismo, era gente dura, gente que venía del campo, gente que sabía trabajar, gente que sabía muchas cosas. Se ayudaban entre ellos, lo que ahora se llama el auzolán,
Sí.
¿no? Pues uno sabía de cantería, el otro sabía poner ladrillos, el otro sabía trabajar la madera y el otro sabía hacer mortero. Y entre todos se juntaban y no es que cada uno hiciera solo su casa, ¿no? Lo bonito es que entre todos iban haciendo las casas del barrio, ¿no? Y fue la. No, sí,
No, perdón,
dime,
Enrique,
dime.
termina, termina, porque te había
No, no, que
interrumpido.
fue una forma de acceso a vivienda viable. Oye, yo me lo trabajo, yo me lo hago, eso que me ahorro, y luego, pues un esfuerzo de todos, pues la Diputación, como he dicho, ponía la madera, el otro ponía los ladrillos, y bueno, es una forma de construir barato, y afortunadamente bien, ¿eh? Se construye muy bien.
Sí, porque el barrio sigue en pie y la verdad que da gusto
Y es muy
pasear por él.
apreciado,
Sí,
¿eh? Y es
sí,
muy
sí.
apreciado, una vivienda con huerta en Santería es una vivienda muy
Bueno,
apreciada.
una vivienda con huerta en cualquier ciudad seguro que es un tesoro. No, te iba a comentar ahora, Enrique, también que fíjate el éxito que tuvo este tipo de construcciones de la Chantrea y ese tipo de diseño también de esas casas, que luego con el tiempo, con los años, en muchos pueblos de Navarra se construyeron, se hicieron casas similares y muchos de esos barrios también se llaman la Chantrea o la zona de las casas baratas
Sí,
en algunos
claro.
pueblos, ¿no? Pero que, bueno, que abrió también pie a que en otros pueblos se imitara este tipo de construcciones, ¿o es una imitación de las construcciones de los pueblos que se llevó a la ciudad?
No, yo creo que era una forma de hacer, ¿no? El llamado patronato vio las dificultades que había de vivienda terribles por el crecimiento de la población y fue un modelo que implantó en muchísimos sitios, ¿no? Cada uno tenía sus características, pero por ejemplo, en Tudela, las casas baratas que llaman el barrio de Lourdes de la Chantrea, que también son casitas con su huerto. Yo he ido cientos de veces a casa de mi tía en Tudela y era una casa así, ¿no? Y es un modelo que está implantado a nivel general, ¿no? Luego ya unos llegaban antes, otros llegaban después, pero si uno va con su coche paseando por muchos lugares de Navarra, pues descubre, pues como he dicho, casas llamadas casas baratas, pero hay en muchísimos sitios y en algunos hay pequeños barrios, no son barrios tan grandes, pero a lo mejor en la calle principal de un pueblo, sobre todo en la ribera, te encuentras, yo que sé, 8, 10, 12 casas en hilera iguales que responden a esta forma de construir. O sea, eran modelos que ya sabían pues, que tenía que hacer muros de carga de cada 4 metros de distancia, como mucho 5, porque si no luego la estructura se complicaba y ya está, no hacía falta proyectos. Los proyectos eran muy simples, uno ve los proyectos de la época y eran 4 planos, porque respondían a esos modelos, ¿no? Eso es muy bonito, el estudio de esas tipologías.
Pues Enrique Maya, arquitecto municipal, muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros aquí en COPE y por habernos desgranado esta historia urbanística y arquitectónica de La Chantrea. Un saludo.
Hasta cuando queráis. Saludos.
Como acostumbramos a hacer los jueves, abrimos sección, nos vamos al diván, sección de psicología con Alfonso Echavarri del Teléfono de la Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a COPE.
Hola, muy buenas tardes.
Para hablar hoy de un tema de actualidad, digamos, el otro día sufrimos el famoso apagón que nos produjo una gran incertidumbre, sobre todo aquellas personas que no recuperaban con el paso de las horas el servicio eléctrico, y esto generó el miedo en algunos de ellos. ¿Cómo catalogamos ese miedo que pudieron sufrir algunas personas el pasado lunes?
Bueno, vamos a ver, yo creo a que a todas las personas, ¿no? Pues este apagón, ¿no? Quedarnos prácticamente a cero, oye, que no nos dejó indiferentes, ¿no? Algunas más que a otras, por sus circunstancias personales, por ejemplo, las personas mayores que viven solas, o las personas dependientes, ¿no? Y más si esa electricidad pues era totalmente necesaria, pues imagínate estas personas con respiradores conectados en este caso a la red, ¿no? Y aparece el miedo, pero hay que decir que en la mayoría de los casos este miedo pues es un miedo, vamos a decir, normal, es un miedo adaptativo, es una respuesta adaptativa que nuestro mecanismo biológico, nuestro cerebro, pues pone en marcha pues para hacer frente a circunstancias que consideramos amenazantes, ¿no? A veces decimos, ¿el cerebro de qué se ocupa? ¿Se ocupa de la felicidad? Joder, pues puede, ojalá, ¿no? Pero generalmente el cerebro de lo que se encarga es de buscar la supervivencia, ¿no? Y para esto pone en marcha una serie de recursos. Esa serie de recursos, pues, les llamamos emociones, ¿no? Pues las emociones, la alegría, la tristeza, la rabia, la sorpresa, el asco y el miedo. Es decir, el miedo es una emoción básica que se desencadena cuando nos encontramos frente a algo desconocido y que interpretamos como amenazante. Y ese miedo posibilita que nos movilicemos, ¿no? Sin el miedo, los humanos, ¿no? No hubiésemos podido sobrevivir a lo largo de la historia. Es imposible. Por lo tanto, el miedo es bueno y es necesario. Vale, pero cuanta más amenaza percibimos, más miedo sentimos y más intenso. Por ejemplo, la oscuridad. El otro día yo tuve la oportunidad de estar junto a una persona mayor y que la luz no venía. Y decía, y se va a hacer de noche, y la oscuridad, y se percibe como amenazante porque no estamos acostumbrados a la oscuridad, ¿no? Y por lo tanto sentimos miedo, ¿no? No poder encender la luz es una amenaza. No poder saber lo que está pasando a través de la tele es una amenaza. No tener móvil o teléfono es una amenaza. No tener ascensor, no tener cocina, no tener microondas es una amenaza. Y por lo tanto, eso se traduce en miedo. Pero este miedo nos moviliza. Y entonces buscamos linternas e intentamos comunicarnos con vecinos, buscamos radios a pilas, vemos qué alimentos tenemos en el frigorífico que podemos consumir. Es decir, ese miedo ha servido para adaptarnos. Eso está bien. ¿Cuál es el asunto? El problema es si este miedo no va disminuyendo conforme las amenazas van desapareciendo. Y entonces esta respuesta de miedo es desproporcionada. Cuando tras desaparecer la amenaza seguimos con un estado de gran activación, con hipervigilancia, con una anticipación al futuro, catastrófica generalmente, entonces estamos hablando de un miedo desadaptativo. Bueno, podríamos haberle dado el apellido de patológico, pero vamos a llamarle mejor desadaptativo. Sí. Entonces aquí el cerebro, ¿qué hace? Interpreta amenazas donde no las hay. Y por lo tanto este miedo no está ligado a la supervivencia y entonces nos bloquea, no nos permite pensar con claridad, no nos permite encontrar soluciones. Eso que se conoce como coloquialmente como miedo al miedo, ¿no? Y abre las puertas, en este caso, a una ansiedad anticipatoria porque adelantamos cosas que ni han ocurrido ni tienen por qué ocurrir. Casi nada, ¿verdad?
Sí.
Entonces, sí, para que hagamos un resumen, hay como dos tipos de miedo. Un miedo, vamos a decir, funcional, un miedo adaptativo, un miedo bueno, ¿eh?
Sí.
Y un miedo disfuncional, el que no nos gusta, el que nos puede llevar a situaciones quizá mucho más comprometidas, que abren las puertas a la ansiedad. Entonces, el miedo, vamos a decir, funcional, es normal, es adaptativo. El miedo disfuncional, desadaptativo. El miedo funcional va encaminado a la supervivencia. El disfuncional no está ligado a la supervivencia. El funcional aparece ante una situación de peligro real. El disfuncional aparece ante una situación anticipada de peligros en nuestra mente. El funcional, el bueno, se prevé, se puede prever. En cambio, el disfuncional se anticipa. Son muchas diferencias, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El funcional analiza el peligro, lo analiza. ¿En base a qué? A la experiencia que tenemos. En cambio, el disfuncional se basa en creencias erróneas e irracionales. El funcional es consciente, sabemos lo que nos está ocurriendo. El disfuncional está muy descontrolado. Y el funcional se traduce en una respuesta fisiológica, normal y adaptativa. Es decir, una respiración acelerada, un ritmo cardíaco mayor, quizás sube un poquito la presión sanguínea, las pupilas se dilatan. Pero claro, todo eso es una respuesta adaptativa para luchar o huir. Es decir, esto ya viene en nuestro ADN, ¿no? En cambio, el disfuncional es una respuesta ansiosa.
Y Alfonso, aquellos que pudieron vivir unas experiencias traumáticas el pasado lunes, me voy a poner un ejemplo, el que se pudo quedar en un ascensor, durante un tiempo está tentado a no coger ya más ascensores porque ha cogido ese miedo a volverse a quedar ahí parado y sufrir una situación tensa, desde luego.
Es posible. Que tenga pues ese miedo, tal vez ese miedo anticipatorio que estamos hablando, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces qué va a hacer. Bueno, vamos a ver, lo primero, ponerle un poquito patas a todo esto, ¿no? Es decir, la situación que vivimos hace unos días, hombre, yo espero que no se vuelva a repetir, al menos de esa manera, ¿no? Pero hay que ponerle patas, ¿no? Es decir, esa persona que se quedó en el ascensor y dice, es que tengo miedo a coger un ascensor. Bueno, pero es que el miedo alimenta el miedo. Es decir, conforme más se evite esas situaciones que producen miedo, más miedo se van a tener. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfrentarse a lo que se teme. Pero tal vez esas personas que han pasado pues un tiempo en ese ascensor, pues igual hay que iniciar el subir con otras personas, ¿no? Pero ir poco a poco, accediendo a aquello de lo que se tiene miedo. Es decir, no evitarlo. Eso es fundamental. Hay que restaurar de alguna manera el sistema cognitivo. Es decir, centrarse en aquello en lo que se tiene control, no en lo que no se tiene control. Es decir, el que un ascensor se pare no depende de nosotros. Por lo tanto, no nos vamos a centrar ahí. Nos vamos a centrar en lo que se tiene control, ¿no? Hay que cuestionar determinados pensamientos que llamamos intrusivos, muy fáciles de reconocer. Los pensamientos intrusivos siempre se formulan y empiezan por y si, ¿no? El y si, ¿no? Cuando tenemos un pensamiento que dice, ¿y si se vuelve a apagar? Pensamiento intrusivo, pensamiento alejado de la realidad, ¿eh? Cabe la posibilidad, pero quizá con una probabilidad muy pequeñita, ¿no?
Alfonso, ¿existe también la negación al miedo? Es decir, alguien que no quiera sentir miedo y cree en sí una coraza para precisamente no sentirse agobiado por esa sensación de miedo.
Sí, claro, pero si esa coraza, ¿no?, la pone sobre el miedo, vamos a decir, el buen miedo, ¿no?, el miedo adaptativo, ahí lo pone en una situación de enorme peligro, ¿no? Imagínate que una persona dice, yo no voy a tener miedo, por ejemplo, a los leones, y por lo tanto me voy a meter en una jaula con leones porque no les tengo miedo. Bueno, pues ahí lo va a colocar en una situación realmente muy comprometida para su propia supervivencia, ¿no? Es decir, el tener miedo a los leones es bueno, ¿por qué? Porque evita situaciones que podrían ponernos en peligro. Ya sé que no vamos por ahí metiéndonos en jaulas de leones, ¿no? Pero nuestra vida diaria sí que tiene situaciones, ¿eh? Por ejemplo, hay determinadas ciudades que cuando cae la noche no conviene caminar por determinados barrios. ¿No?
Sí, es así.
Claro. Entonces, si una persona dice, no tengo miedo a caminar por determinados barrios a la noche, bueno, pues se puede poner en peligro. En cambio, una persona dice, no, qué miedo pasear en tal ciudad cuando cae la noche por determinados barrios, qué miedo, yo no lo haría. Es que está garantizando su supervivencia. Es decir, es que hay miedos buenos, ¿no? Entonces, hay que entender lo que es el miedo y aceptar sus síntomas, que son síntomas normalizados, ¿no? Hay que compartir también los miedos. Y también hay que pedir a nuestras autoridades que no contribuyan a generar miedos innecesarios, sobre todo a determinados colectivos que son más vulnerables, ¿no? Es decir, las personas también necesitamos entender lo que pasa, comprender lo que pasa. No pueden alimentar esos miedos de forma innecesaria, de forma inútil, ¿no? Eso también, pues hay que decirles a nuestras autoridades que en fin, que pongan un poquito también de cordura.
No, decía esto de la coraza al miedo porque efectivamente durante el pasado lunes, al margen de aquellas personas que lo pudieron pasar muy mal y que todos somos conscientes de que las hubo, lógicamente, sí que vimos otras escenas de, bueno, de gente, pues prácticamente de jolgorio. Entiendo que porque no tenían un problema a mano causado por ese apagón y podían permitirse estar en una terraza, estar incluso cantando y bailando, como vimos en algunas plazas de algunas ciudades. Ellos estaban siendo absolutamente inconscientes del miedo, no tenían miedo a nada. ¿Por qué ese comportamiento que parece tan irracional en un momento de incertidumbre máxima como era el del apagón?
Pues mira, también las personas tenemos una forma muy curiosa de funcionar, ¿no? A veces el no manifestar algo, el no manifestar en este caso miedo o no manifestar preocupación es un síntoma de tener miedo y de tener preocupación. Pero te voy a poner un ejemplo similar que posiblemente muchas personas hemos tenido la oportunidad de vivirlo, ¿no? Y igual no tiene nada que ver, digo, con lo que estamos hablando, pero sí que nos vamos a entender. Vamos a ver, y no me quiero poner macabro ni nada por el estilo, pero quien más y quien menos hemos tenido la experiencia de ir a un tanatorio, pues a visitar a una familia que, bueno, pues que su familiar o su amigo o nuestros amigos, pues han fallecido. ¿Qué ocurre en ese tanatorio? Es como para pararnos y observar, ¿no? Pues generalmente las personas que están en ese tanatorio, que vamos, estamos viviendo una situación, vamos a decir, triste, dolorosa, una pérdida, oye, pues los grupitos que se forman al hablar, pues se hablan de temas jocosos, intrascendentes, hasta que provocan la risa, la hilaridad, ¿no? Es curioso.
Pues Alfonso Echavarri, psicólogo, y que nos viene a hablar cada semana desde el teléfono de La Esperanza aquí en COPE Navarra. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos desmenuzado qué es el miedo. Un abrazo.
Otro para ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Os contamos a esta hora que ha habido 5 jóvenes detenidos, que 2 de ellos son menores de edad. 5 detenidos entre 16 y 22 años, pertenecientes a una banda juvenil, con numerosos antecedentes, y que se les acusa del intento de asesinar a otro joven en una zona de Buztinchuri y posteriormente difundirlo en las redes. ¿Qué tal? Soy Fermín Las Peñas, te estamos contando en noticias aquí en COPE Navarra con todo el equipo de informativos y de los programas de esta casa, y quería abrir con esta noticia que realmente nos ha impactado, que de 5 jóvenes de entre 16 y 22 años intentaran matar a otra. Pero el día viene con más noticias. Por ejemplo, hemos conocido la reacción del presidente del Comité de Empresa de BSH, que ha afirmado que el proceso de reindustrialización para la factoría tras el anuncio de cierre realizado por la multinacional ya el pasado mes de diciembre sigue en marcha, pero que se están haciendo trabajos de cocina y que parece que habría opciones para el futuro de la planta de Esquiroz, con esos trabajos que tanto plantilla como otros agentes externos están haciendo. Escuchamos a Juanjo Hermoso de Mendoza.
Porque lo que no se puede hacer es no mantener una interlocución con el comité de empresa. Nosotros estamos hablando con todos los agentes y administraciones implicadas en este proceso. Y es denunciable que como sigan en esta actitud, y si es que vamos a un periodo de consultas, no habrá acuerdo. Que lo tengan muy presente.
Y es que Hermoso de Mendoza dice que no hay interlocución con la dirección, a pesar de que, como decía él mismo, parece que hay opciones para el futuro de la planta. Hoy hemos tenido pleno del Parlamento y ha habido toma en consideración de la que será a futuro, no a muy largo plazo, en unas semanas, unos pocos meses, la nueva ley de vivienda asequible, que además incluye sanciones por discriminación. Se ha aprobado, como decimos, esta toma en consideración, que significa que una vez que ha pasado ahora por el Pleno, pasará después por la comisión correspondiente y volverá al Pleno en unas semanas para su aprobación definitiva. Una ley que está impulsada por los socios de gobierno, es decir, por PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin, y también por EH Bildu, para el derecho a la vivienda asequible y que incluye medidas como el sorteo de parte de promociones de vivienda protegida de alquiler, la penalización por la discriminación en el acceso a la vivienda y el acoso inmobiliario, o además un registro de grandes tenedores de vivienda. Escuchamos al parlamentario del PSN, a Kevin Lucero.
Se incluye la modificación de los procedimientos de adjudicación, sustituyendo el tradicional sistema de baremación en los procesos de arrendamiento y alquiler asequible por el sorteo en aquellos supuestos de reservas generales destinadas a determinados grupos poblacionales. La revisión de regímenes de calificación de las viviendas protegidas con la eliminación del régimen de arrendamiento con opción de compra.
Eso pasaba esta mañana en el Pleno. Anoche la presidenta Chivite nos anunciaba que el gobierno federal pretende invertir 4 millones de euros en una primera fase para la mejora de la conectividad del aeropuerto de Pamplona, es decir, para que haya más vuelos, y que se espera en 2026 contar con 2 nuevos destinos nacionales desde Noain y otros 2 internacionales.
Intentar retomar Barcelona y disponer de otro destino más, bien sea en la zona de Levante, bien sea en la zona del sur de España, que además nos permita ser un punto de conexión con otros lugares. Igual que queremos hacer con los otros 2 destinos europeos. Pensamos en Francia, Alemania o Italia.
Y hoy en COPE Navarra, a lo largo de todo el mediodía, te hemos hablado y mucho sobre agricultura ecológica, después de conocer datos como que la producción navarra alcanzó ya un volumen de negocio de 160 millones de euros en el año 2024, o que la superficie agraria ecológica se ha incrementado casi en un 4% en el último año hasta alcanzar ya las 73.000 hectáreas. Pues a raíz de estos datos que hemos conocido estos días, nos hemos preguntado exactamente qué es la agricultura ecológica y por qué este crecimiento. Nos ha dado la respuesta Jesús Aranda, que es un productor de falces.
No utilizas productos químicos de síntesis, que es lo que se llama comúnmente venenos. Entonces eso es un poco la base, ¿no? No utilizar nada de la química.
Y además nos ha contado que su agricultura, la conocida también como agricultura de kilómetro cero, no tiene entre sus afanes de supervivencia la exportación, que ellos se dedican a vender en los mercados más próximos. ¿Le escuchamos?
Yo, por ejemplo, si alguien me pide de fuera aceite, en el norte de Europa no hay aceite, no hay posibilidad de consumir, de producirlo. Bueno, pues no es cercanía, pero si yo tengo aquí cubierto mi mercado y tengo que sacar el resto hacia afuera, otra cosa es que tenga la posibilidad de venderlo fuera y entonces deje aquí sin aceite.
Y además hemos hablado también con la presidenta del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, de CEPAEN. Ella es María José Arrondo, que nos explicaba algunas características de este sector de la agricultura ecológica en un momento ahora mismo de cierta inestabilidad.
Es inestabilidad pues en los mercados, con la subida de los precios y todo esto pues hace que haya un poco de inestabilidad, ¿no?
Y además le hemos pedido también que nos describa cómo es el sector actualmente.
Más que nada de estabilidad, sí que vamos creciendo, pero más o menos nos mantenemos. Para los productores, pues el sector la verdad es que vive un poco un momento no muy bueno, digamos, pero aún así el sector ecológico pues se va manteniendo.
Pues son las 2 menos 3 minutos con 17 grados en Pamplona, 19 en Tudela, 17 también en Tafalla y en Estella, o 18 en la zona de Sant Esteban. Seguimos en COPE Navarra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Este sábado de 10 a 2, acércate al mercado de producto local del Bosquecillo de Pamplona, Iruña. Alimentos de venta directa, artesanales, ecológicos y otros oficios de la mano de las propias personas productoras y elaboradoras. Organizado por Intia, CEPAEN, Bicilur, Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, Iruña.
Salud y bienestar. la ventana.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Y en mayo, al comprar 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde? La ventana
natural. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
A esta hora deportes en COPE Navarra, Alberto Sanz, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Hablamos del Club Atlético Osasuna, del entrenamiento de esta mañana. Moncayo, la única baja, o lo que es lo mismo, Vicente Moreno sigue tratando de hacer el puzzle para sacar un once titular en el que incluya a Brian Zaragoza, y veremos si es con tres o con dos centrales. Es decir, si Catena regresa al once, y si lo hace, es para jugar junto a Hernando Oboyomo, o si saca uno de estos dos. Junto al resto de la plantilla profesional han entrenado tanto Roberto Arroyo como Pablo Valencia. Ya sabes que el partido es el domingo a las 9 de la noche frente al Betis, en un encuentro en el que Osasuna se juega estar o no en Europa. Faltan 4 partidos. Ya sabes el dato de que ninguno de los equipos que pelea por Europa, salvo Osasuna, tiene más victorias que derrotas. Todos han perdido más que ganado, salvo Osasuna, que tiene 10 victorias y 10 derrotas. También te cuento que a partir de las 3:25, José Javier Iso nos va a traer información importante sobre el Club Atlético Osasuna, con una de esas noticias que nos tiene acostumbrados que nadie más trae. Así que no te pierdas a JJ Iso a partir de las 3:25.
No me lo perderé yo, y espero que no se lo pierda nadie de nuestra audiencia. Gracias, Alberto.
Un saludo.
Seguimos en COPE Navarra, seguimos en Mediodía en COPE.